En primer lugar, bueno, yo he escogido ese tema para hablar el Día Mundial de la Voz porque la mayoría de la gente no tiene ni idea de que existe unos peritos forenses acústicos, porque vamos a centrarnos en el apartado de la voz, en el apartado acústico. Entonces me gustaría que nos explicaras, Ángel, en qué consiste vuestro trabajo.
Bien, pues el perito acústico lo que hace es conseguir poder responder a unas preguntas tan simples como si la grabación que estamos estudiando está manipulada o es real. Si podemos limpiar el audio para presentarlo en un juicio y hacer una transcripción para el juez. Si podemos comparar una voz con otra, ya sea indubitada o no, y podemos identificar quién es el interlocutor que está en esa grabación. Entonces, todo esto al final es un procedimiento en el que desde el principio hasta que se entrega el informe se usan unas técnicas. ¿Para qué? Para, bueno, certificar realmente si al final de todo esto, esa persona o esa grabación que estamos estudiando son las que dicen ser o no.
Para poder hacer esto, ¿vosotros qué tipo de máquinas utilizáis? Porque no utilizáis solamente el factor humano, entiendo. ¿Utilizáis algún tipo de máquinas? ¿Qué tipo de máquinas son?
Bueno, pues usamos diferentes máquinas que generalmente se compran fuera de España. Usamos mucho software. Generalmente se compra en Israel y en Reino Unido. Pero además es importante que hagamos una reseña, ¿vale?, aquí a la Universidad Politécnica de Madrid, porque hay un departamento, que es el equipo de investigación de la universidad, dirigido por el catedrático y doctor en informática don Pedro Gómez, que han hecho un trabajo fantástico con un software que se llama Biomed Forest, que se usa muchísimo para la identificación biométrica de las cuerdas vocales. Es una patente española y, bueno, igual que te he dicho que se compra mucho software fuera, muchas máquinas fuera, ¿vale? Tan conocidas como pueden ser la Celebrity, tan conocidas como son otros software como Austec, Isotope, que son bastante conocidos por la gente de este mundo. Es muy, muy bueno poder presumir de cosas tan buenas como se hacen aquí en España y por eso quería deciroslo.
Me parece importante la precisión que acabas de hacer. ¿En qué tipo de casos intervenís vosotros? Fundamentalmente.
Bueno, pues aquí nos encontramos con dos variantes. Una, que digamos son los casos más mediáticos y que evidentemente, como comprenderás, no te puedo decir nombres, pero que estamos metidos en cosas muy interesantes, ¿vale? Son casos contra la salud pública generalmente, donde hay temas de drogas, alcohol, tema de distribución de comida, donde ese tipo de procedimientos están basados en un seguimiento por parte de la fuerzas de seguridad del Estado, se realizan muchas grabaciones y esas grabaciones al final hay que contrastarlas con la realidad, porque si bien es cierto que hay muchas veces que se imputan a la gente que se tiene que imputar, hay veces que puede ser que se impute a menos gente de la que hace falta o a más gente de la que hace falta porque, bueno, las grabaciones son así, ¿no? Entonces lo que intentamos nosotros siempre es ayudar, porque son casos en los que, bueno, se nos pide nuestra ayuda y nosotros, pues, por supuesto, estamos encantados de ofrecerla, donde se intenta discernir quién es quién dentro de una conversación donde hay muchas personas, donde hay grabaciones y, bueno, esos son los casos más mediáticos donde lo dejamos un poco ahí. Y también los casos de estudio de los casos menos mediáticos y más usuales para el público general, pues mira, nos encontramos pues grabaciones de maltrato infantil, ¿vale? Menores que por miedo borran conversaciones y hay que recuperar la conversación del móvil y después, una vez que la tienes recuperada, identificar los interlocutores, identificar si se ha enviado, si no se ha enviado, en fin, transcribirla. Casos de custodia, donde muchas veces nos encontramos progenitores que quieren la custodia simplemente por temas económicos y la pareja lo graba, ¿vale? Bueno, pues para no pasar la pensión o lo que sea, o al fin y al cabo son cosas un poquito duras, ¿no? Grabaciones domésticas de violencia de género, demasiado habituales, ¿vale? Donde hay que identificar claramente la no manipulación de la misma y, por supuesto, como son además temas tan suspicaces, tiene que haber una identificación clarísima de los interlocutores. Generalmente ya sabemos de quién, ¿no? De la persona que realiza ese acto de violencia. Laborales, donde identificamos causas abusivas en el trabajo. Muchas veces nos encontramos con trabajadores que graban con su móvil ambiente y se escucha y se tiene que identificar a su jefe directo o al gerente de la empresa que le está obligando a hacer horas extras o que le pone unas causas abusivas, un bullying laboral, en fin. Y ya, como cosa curiosa, aparte del tema de las estafas telefónicas y tal, nos hemos encontrado temas contractuales. Cuando tú tienes un WhatsApp o una grabación de voz donde tú le dices a alguien, oye, que quedamos en esto, que yo me encargo de esto, eso es un contrato verbal. Bueno, pues nos hemos encontrado últimamente un caso donde, bueno, un amigo le dio a otro un importe para que comprara un boleto de lotería y, bueno, y lo compró. Y cuando lo compró, este señor le manda un mensaje y le dice, oye, que tengo el número tal y que tal. Perfecto. Bueno, pues resulta que ha salido apreciado ese número, ha sido ganado. Ha salido ganado. Y entonces, pues, claro, ahora le reclama la mitad. No, no, yo no reconozco que esa es mi voz. Efectivamente, se hizo una extracción del móvil, del WhatsApp. Se ha identificado la voz del señor de una manera indubitada. Al final lo hemos conseguido y, por supuesto, al final ha tenido que pagar. Esas son las
Qué
cosas
bueno,
así.
¿Verdad?
Sí, esas son las cosas así. Entonces, claro, cuando haces estas cosas te das cuenta que realmente sí que vale. Sí que vale. ¿Vale? Es una cosa que todavía es un poco desconocida, el tema del audio forense, de la informática forense, es un poco desconocido, cada vez más conocido y cada vez más demandado por los propios juzgados que necesitan que de forma clara se identifiquen quiénes son las personas, las técnicas que se han usado y, por supuesto, los textos transcritos.
Claro, me imagino además que con la revolución de los teléfonos móviles, de los smartphones, pues todos tenemos algún rastro de voz de alguien, o casi todos, como para poder decir, oye, investigar esto, ¿no? Que ha cambiado, ha revolucionado vuestro sector, supongo, el smartphone.
Pues sí, nosotros llevamos en el mercado desde el año 2010 haciendo peritaciones de audio, ¿vale? La informática y el audio están muy de la mano porque, claro, el audio se graba en algún soporte, generalmente, bueno, pues desde el teléfono móvil, que es, como bien dices, una cosa que ha sufrido un auge tremendo y que no solamente es la voz, porque la voz, al fin y al cabo, es un fichero que tú grabas, pero ese fichero deja unos rastros en el móvil muy interesantes. Deja unos datos en unas bases de datos dentro del teléfono móvil que nos indican cuándo se ha pulsado la tecla de grabación, dónde se ha pulsado, cuándo se ha cambiado el nombre. Entonces, no es solamente identificar el fichero de audio, sino además tienes más pruebas que dices, oye, no solamente el fichero se ha estudiado, las ondas, el espectrograma, todo coincide, sino que además, oye, la grabación se ha iniciado justamente cuando el teléfono dice que se ha iniciado una grabación, que se ha terminado justamente cuando el teléfono dice que se ha terminado la grabación, que se ha tardado en cambiar el nombre de la grabación 2 segundos, que la hora y la fecha son correctas, es decir, nos da un montón de información. Pero sí es cierto que eso es el teléfono móvil, pero hay otros dispositivos que son interesantísimos, que graban al día, que hay tiendas que se encargan de, por ejemplo, bolis espías, USB espías, que graban audio, que graban vídeo y que cada vez son más usuales dentro de nuestro laboratorio.
Ángel, ¿tú recuerdas para ti cuál ha sido el caso más sonado en el que se haya pillado al delincuente por el rastro de voz?
El caso más sonado yo no podría decírtelo, porque entra dentro de esas partes que son mediáticas y que, bueno, todos los clientes cuando entran con nosotros a trabajar, desde el momento uno, antes incluso de aceptar la peritación, firman un contrato de confidencialidad. Y te explico. El contrato de confidencialidad es un documento sumamente importante porque yo no sé lo que un cliente me va a mandar a mí. Entonces, nuestro código deontológico nos obliga a que con cierto tipo de contenido nosotros tengamos que hacer unas actuaciones. Si vemos algo que se sale de la ley, en cierta escala tenemos que ser como unos agentes y, bueno, ponerlo en conocimiento de las autoridades. Entonces, antes de que eso ocurra, firmamos un contrato de confidencialidad, vemos el caso y si el caso no merece la pena, es real y podemos ayudar a la persona, entonces aceptamos el caso. Y si no, esa información la destruimos para que todo el mundo se quede tranquilo, firmamos un contrato previo de confidencialidad para que esto, si no aceptamos el caso, que también es usual que muchas veces encontramos cosas de estas que te he dicho antes, que no queremos o que entendemos que aunque hagamos la peritación va a salir negativa para el cliente, simplemente le decimos que no le merece la pena, no lo hacemos, guardamos el contrato de confidencialidad y destruimos los ficheros. Entonces, dentro de esos casos mediáticos estarían los más interesantes, pero bueno, no hace falta que os lo diga yo, habéis visto muchas cosas en televisión y seguro, seguro que alguno de esos lo hemos hecho nosotros.
Pues vamos a respetar la confidencialidad, que para vosotros es fundamental. Última pregunta, ¿es comparable la huella de la voz con la huella digital?
Pues en gran medida sí. Es decir, las cuerdas vocales dan unos parámetros biométricos que, si bien la voz nosotros la podemos modificar, nosotros podemos poner la voz más grave, podemos intentar parecer menos, o sea, más niño, tener menos edad de la que tenemos, poner una voz de pito, hacer de la típica película que ponemos la voz más grave para llamar a algún servicio de urgencia. Todos esos aspectos de las cuerdas vocales se modifican porque, bueno, la voz pasa por la lengua, por la laringe, por el paladar. Ponemos la lengua de una forma y cambiamos la voz, ¿no? Cambiamos la entonación. Sin embargo, si nosotros nos vamos directamente a las cuerdas vocales y conseguimos sacar un patrón directamente desde ahí, sí que es un patrón muy asemejante a lo que sería la huella dactilar. Es decir, nos da una identificación, si tu pregunta es así, una identificación que prácticamente es única para cada persona.
Qué interesante. Queda mucho por contar, pero lo vamos a dejar aquí, Ángel. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.